Vale. Entrevista a Mr. Jones. Pero bueno, primera pregunta. ¿Cómo nació tu pasión por la música?
Bueno, pues me imagino que mi pasión por la música nació como la de muchos artistas, ¿no? Desde muy jovencito empecé a descubrir bandas, primero por la parte de casa, ¿no? Descubrí algunas cosas como que me aportó mis padres, ¿no? Elvis Presley y cosas así, y luego ya pues cuando te vas haciendo más jovencito, pues ya con los compañeros. Uh-huh. Yo soy el hermano mayor, yo no tenía hermanos mayores.
¿Cuántos sois?
Somos tres hermanos, pero yo el hermano mayor, claro, no tenía una influencia así, ¿no?
Y lo descubrí. Pero tú influenciabas a, sí, los peques, ¿no?
Sí, a mí mi influencia me llegó a través de los amigos de los hermanos mayores de los amigos del colegio, ¿no? Un poco. Claro, con 11, 12 años empezamos a escuchar. Al principio éramos bastante, pues claro, era la época, ¿no? Los Clash, ¿no? AC/DC, un poco el principio. Pero yo creo que se descubre así, ¿no? Pues escuchando música y viendo vídeos y películas. Bueno, Aplauso y otros programas, ¿no? También más el Pop Drama, por ejemplo, Musical Express, La Bola de Cristal, ¿no?
¿Y Radio Guías también?
Radios así de jovencito, sí. Bueno, de hecho empecé a escuchar Radio 3, sí, siendo un adolescente empecé escuchando Radio 3 ya. Sí. Pues bueno, todo esto es de... ¿no?
Y bueno, aquí empezaste a tocar la guitarra, ¿no?
Pues, sí, yo toco la guitarra. Sí, o sea, yo en mi primera etapa de músico era guitarrista-compositor. Y bueno, y luego, después de muchos años, ¿no? Al montar mi proyecto, empecé a escribir letras y tal, que es una de las cuentas pendientes que tenía, lo de escribir, porque en la etapa de Rosa Rojas, por ejemplo, yo escribía canciones y hacía la melodía. Pero no escribía letras, las letras las hacía Javi Roma, ¿no? Y en la etapa esta de Mr. Jones me decidí a escribir. Y bueno, y luego una vez que tienes las canciones, tienes la letra, tienes la canción y tal, y dice, ¿y quién las canta? Y claro, yo sí que en Rosas Rojas y en proyectos anteriores sí que había hecho coros y tal. Y bueno, y decidí probarlo, lo de cantar. Y realmente lo de cantante ha sido tardío. Sí, porque empecé con 37 años a cantar, o sea,
bueno,
que...
Sí, bueno,
sí.
Mira, pero de coña, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que mi primera etapa era guitarrista-compositor y, ¿no?, mi última etapa, unos 12 o 13 años para aquí, pues ya me decidí a cantar. Entonces ya hago las letras, la música y canto mis canciones.
¿Tus influencias?
Pues como te decía, mis influencias son un poco...
Bueno,
soy un poco muy ecléptico, ¿no? Porque me gusta mucha música y de estilos muy diferentes. Yo ya desde el principio, sí que a los 15 años era bastante metal kid, ¿no? Me gustaban las bandas heavy y tal. Pero mis compañeros se llevaban algunas...
Kid de niño, ¿no? Kid.
Sí, metal kid, sí. De niño heavy. Metal kid, sí. Antes se llamaban así, los Metal Kids, eran los fans del heavy.
Los New Ways, los
Sí, los fans del heavy, los 80 eran los Metal Kids. Y eso te iba a decir, pues que con los compañeros, que eran la banda, ¿no? Las primeras bandas con las que montemos así, éramos bastante heavy, pero yo tenía un lado particular, que es que me gustaban otras cosas, ¿eh? Por eso te he dicho que... Por ejemplo, en el 80 me llegué a comprar el Highway to Hell de AC/DC y el London Calling de los Clash. O sea, que siendo, ¿no?, de aspecto y de gusto, ¿no?, un poco más heavy, pues me gustaba todo.
Claro.
Disfruté mucho, me parece un disco fantástico, el London Calling de los Clash. O sea, que lo escuchaba todo y a partir de ahí también fui descubriendo a los cantautores americanos, al Springsteen, al Tom Petty. O sea, me gusta desde el hard rock, dijéramos, o algunas cosas heavies. No, Iron Maiden también lo seguí al principio, pero claro, te digo que soy muy abierto, por eso hago un rock así atemporal, ¿no?, dijéramos, porque es que me gusta, las influencias son muchas,
claro.
Pues te digo, desde el rock americano hasta el punk rock de los 70, ¿no? Sí, que es influencias, pues yo qué sé, es que las bandas de los 70, ¿no? Led Zeppelin, Deep Purple... que son, claro, y no he dejado de escuchar música, ¿no?, y de recibir información también.
Y a nivel actual, así, algún grupo del panorama actual, que no es que haya mucha cosa para elegir, pero bueno, hay grupos buenos también, ¿no?
Sí, siguen saliendo cosas.
Regionales, me refiero, ¿eh?
Sí, por ejemplo, yo ahora estoy siguiendo mucho a Quique González, por ejemplo, que es un cantautor de Madrid.
Que me suena, ¿usted no ha cantado alguna vez con el Iván Ferreiro o algo?
Sí, el Iván Ferreiro, y han colaborado juntos muchas veces.
Porque
sí.
No es el de Luz, ¿no?
No, este es el, ya te lo diré mañana, el de Luz es el Joel López.
Eso, venía, sí, vale.
Pues mira, ahora que has dicho, por ejemplo, el Iván Ferreiro, me gustaban mucho los Piratas.
Sí, a mí también.
Iván Ferreiro, pues me gusta me gustaban mucho los Enemigos, se separaron, y ahora me gusta mucho lo que hace en solitario José L. Santiago, que es el cantante, compositor de la banda de los Enemigos. José L. Santiago. Las influencias, lo que te comentaba antes, por ejemplo, el compositor, y que es un caso parecido al mío, por ejemplo, ¿no? Lo de que antes tocaba la guitarra y componía, pero tenía un cantante en su banda anterior, el 091, y ahora va en solitario, ¿no? El José Ignacio Lapido.
Muy bien. ¿Tu canción favorita o un par de canciones tuyas que te sientas orgulloso, que sean de tus preferidas?
Ah, de tocar, mis favoritas, de las mías.
Sí, y una, por ejemplo, emblemática, que sea de la canción de tu vida de alguien conocido, ¿no? Que digas que, este es mi leitmotiv, ¿no? Uno de los temas más importantes que te ha diferenciado.
Sí. Pues de las mías, pues no sé, te podría decir, por ejemplo, una de las que creo que estoy bastante contento con el tema de la letra, porque creo que, ¿no?, me doy cuenta en los conciertos y percibo que llega un poco, sería el palidecer, por ejemplo. Pues te podría decir una canción así, especialmente te podría decir, por ejemplo, la que salió como single, a mí me parece una canción redonda, Invisible se llama. Por ejemplo, mira, te voy a decir una de la primera etapa, es una canción que escuché hasta la extenuación. Yo voy a decir una canción de la CDC que está en el disco de Highway to Heaven, que se llama Touch Too Much.
¿Cómo?
Touch Too Much.
La cuarta pregunta que te... los consejos para alguien que empezara, por ejemplo. ¿Tú qué tienes igual?
No, yo lo que les puedo decir es lo que he aprendido yo de mis mayores, ¿no? Que se han dedicado hasta a la música, porque esta pregunta, ¿no?, se la han preguntado a gente, ¿no?, anteriormente a mí, y estoy un poco de acuerdo con ellos, ¿no? Que el rollo es trabajar mucho y ensayar y currárselo, básicamente. Que la inspiración no llega sentado en el sofá, ¿sabes? La inspiración llega, pues, estando tocando, estando cantando, probando cosas, ¿no? Que ensayen mucho y que trabajen mucho. Yo creo que es lo... Y una entrevista del Nick Cave, por ejemplo, un artista que me gusta mucho también, ¿no?, que le decía, él se levantaba cada día a las 9 de la mañana, por suerte ellos se dedican a esto y viven de esto, ¿no? Pero se levantaba cada día a las 9 de la mañana como si fuera a la oficina. Pero bueno, se levantaba, pero era para escribir, ¿no?, para tocar, ¿no? Y ese era su trabajo. Que tengan un poco de método y trabajo, y así yo creo que salen las ideas. Si realmente tienes un poco de inspiración y tal, que te pille trabajando. Sí que alguna vez te viene alguna frase o alguna melodía cuando vas paseando por la calle, pero básicamente...
¿Te apuntas al móvil o...?
No, intenta recordártela, si no, putada. Pues yo básicamente el consejo sería ese, trabajo. Sí, básicamente trabajo, sí.
Y luego, ¿algún proyecto o sueño por cumplir que digas que, pues, me gustaría, yo que sé, tocar con alguien o tocar en un sitio, no sé?
Hostia, yo es que ya, o sea, supongo que según van pasando los años, ¿no?, el sueño es muy sencillo, ¿no?
Yo creo que has ido haciendo, en tu caso, que vas cumpliendo pequeños sueños, ¿no?
Sí, porque yo cuando empecé, si a mí me dicen que ahora mismo tengo 7 discos editados, ¿no?, contando los 3 de Rosas, lo de Zuma y Mr. Jones, tengo 7 y vamos a por el octavo, ¿no? Y dices, no me lo creeré, o sea, eso ya es un sueño cumplido. Pero el sueño, supongo que el sueño sería, que yo creo que es lo que más se parece a la felicidad, es poder vivir algún día de la música, ¿no? No ya ni ser famoso, ni tocar con grandes estrellas, sino poder tocar tu música, ¿no? Poder vivir de ello. La realidad, pues, sería fantástico. Lo más parecido a la felicidad es poder trabajar de lo que a uno le gusta y vivir de ello, ¿no? Y que es lo que más me gusta realmente, es la música es hacer canciones, ¿no? Claro, poder vivir de eso sería... Sería, no sería un sueño, sería la... Sería, sí, un orgasmo, multi orgasmo.
Sí, sí, sí.
Sería fantástico, ¿no?
La verdad que sí.
Pues era una música, pues sí, de autor, ¿no? ¿No? Rock de autor, ¿no? Que se dice. Pues un poco en la onda, pues lo que hablamos antes, ¿no? Del Trompetti, Sprinting, ¿no? El Mellencamp, sí, el John Hyatt. Y ya te digo, pues Mr. Jones con el primer disco empezó como algo muy personal y luego ha acabado siendo pues realmente lo que he hecho toda la vida, ¿no? Pues ahora somos una banda. Yo lo considero Mr. Jones más que un... No, un proyecto, una persona es un proyecto de una banda, porque además he tenido la suerte de en los tiempos en que estamos, que no pretendemos vivir de porque sabemos la dificultad que tiene todo el negocio y no pretendemos vivir de logo, ni queremos ganar dinero con generar Mr. Jones, es para invertirlo en Mr. Jones. Es para grabar. Pues el tercer disco, el último disco nuestro, Pensamiento y Acción, pues queríamos hacer algo diferente, ¿no? Llevábamos dos discos editados y lo estuvimos hablando y planteándonoslo de hacer algo, pues, un poco, ¿no? Pues,
diferente, pues, ¿no?
Sí, porque veíamos que tampoco el CD tampoco tenía mucha salida y nosotros que somos consumidores de vinilo decimos, sí, ¿por qué no hacemos un vinilo, no? Con un poquito menos canciones, porque es una especie de EP, porque hay 7 canciones, y decidimos en un estudio grande, en Anduin. Esto está en San Sebastián, bueno, es el pueblo es Anduin, y lo grabemos todos tocando en directo allí en el estudio. Sí, y además en analógico, con cinta, un poquito rescatando la magia esa de los años 70, ¿no? Nos ahorramos una cantidad de pasta importante en psiquiatras y psicólogos y, ¿no? Porque yo creo que es una manera de vomitarlo
de
todo.
De terapia. Sí,
de terapia. Yo siempre digo, no, yo siempre digo, nunca digo que vamos a ensayar. Vamos a hacer terapia de grupo. Vas allí porque, ¿no?, descargas toda la...
La verdad es que sales ahí, vamos, satisfecho, ¿eh?
Sí, la verdad es que es fantástico el hecho de poder hacer canciones y, ¿no?, y vomitar todo lo que llevas
dentro. Los malos rollos.
Sí, sí, eso es...
Aparte, si hay volumen, que puedes tocar fuerte y
sí,
claro.
Sí. Es algo nuevo.
Pues luego en cita también salimos allí. Está demasiado. Tenemos el material este dos que tocaba demasiado fuerte, pero está, había ensayos que salías allí súper motivados.
No, aunque fuera acústico, es igual. El hecho ya de juntarte,
sí,
allí,
sí, de juntarte
y hacer canciones. Y el
que se crea una. Lo bueno de la música es que se crea una.
Trabajar una idea nueva. Todo eso es
y ver cómo evoluciona.
Es magia, es fantástico.
Y luego no se equivoca nadie, que se sabe.
Yo creo que es más bonito que incluso el hecho, ¿no?, de luego grabar en el estudio, porque en el estudio está la presión de que,
sí,
de que tiene que quedar bien y tal, ¿no? Pero el proceso ese que no ve la gente, el proceso creativo de, ¿no?, ya llevas una idea, ya tienes tú una letra. Bueno.
Fin de la entrevista con Joan Lozano. Un placer.